del gobierno colombiano, encabezada por el ex vicepresidente Gustavo Bell, va a viajar a Quito para reactivar la mesa de diálogo que se encuentra suspendida con el ELN desde el mes de enero. El presidente Juan Manuel Santos, en las últimas horas, en declaraciones al Pueblo Nacional, ha dicho que es necesario continuar estas conversaciones para lograr la paz definitiva en nuestra nación. Ha señalado que hay dos puntos en los cuales se tiene que avanzar para que la conversación siga teniendo buen puerto. Para él, la participación ciudadana y los gestos humanitarios que se deben dar para construir la paz son fundamentales para que estas conversaciones puedan avanzar. Sin embargo, el sentimiento nacional, y esta no es una posición personal, está muy claro. La gente no quiere que haya un proceso de paz con el ELN. Y es que simplemente para la mayoría no han existido suficientes señales para que merezca que el gobierno se sienta a conversar con el ELN. Sin embargo, el gobierno ha considerado que se debe seguir adelante, que se debe hacer un esfuerzo profundo para que las conversaciones avancen y finalmente podamos encontrar un proceso de paz efectivo, por lo menos el inicio del engranaje de estas conversaciones, ya cuando venga un próximo gobierno. ¿Qué tal? Muy buenos días, William Calderón.
Muy buenos días, Luis Carlos, compañeros de la mesa y oyentes. Esta sin duda es una de las noticias más importantes de las últimas horas, es la decisión del gobierno del presidente Santos de sentarse nuevamente en la mesa de diálogo con el ELN. Después de muchos muertos, después de muchos heridos, tras el rompimiento de los diálogos a comienzos de este año, se habían presentado desde ese momento hasta el día de ayer varios ataques muy graves del ELN. Recordemos lo que ocurrió en Barranquilla, donde se dio un atentado con explosivos contra una sede policial, además de acciones violentas que se han registrado en Arauca, en Norte de Santander, en Boyacá, en Casanare, atentados contra el oleoducto Caño Limón Coveñas y acciones contra uniformados de la policía. Así que la noticia, por donde se le mire, puede tener seguramente implicaciones muy importantes, pero también hay reservas en cuanto a los resultados que pueda tener, puesto que el ELN no ha mostrado voluntad sincera de paz. El presidente Santos lo que ha dicho al justificar la decisión que toma el gobierno es que las elecciones que se dieron el pasado fin de semana, en las que por primera vez un grupo guerrillero, que ahora es un grupo político, la FARC, ha entrado a la acción política y ha dejado las armas, es muestra de que sí se puede conseguir la paz en Colombia, y por ese mismo camino pretenden caminar los diálogos con el ELN.
6:06, Fernando Quijano, buenos días.
Mire, muy buenos días a todos los oyentes, muy buenos días a los compañeros de la mesa. Es muy importante mirar los diálogos o estos acercamientos con el ELN en tres etapas. Primera etapa, la de hace un año, el 7 de febrero, cuando se iniciaron en pleno las conversaciones. Segunda etapa, el pasado 29 de enero, cuando el gobierno decidió suspender esas conversaciones. Luego, recordemos que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional dijo que iba a ser una tregua, que iba a ser un cese el fuego unilateral para que las elecciones tuvieran pues relativa tranquilidad. Y ayer pues el gobierno decide volver a retomar esas conversaciones. El problema es que todo este tirallaflojes, estos ires y venires de Quito, son una auténtica papa caliente para el próximo gobierno.
6:07, está con nosotros Carlos Velandia. Él es gestor en el proceso que adelanta con el ELN, una de las personas que más conoce ese proceso internamente, y también hizo parte de esta organización. Señor Carlos Arturo Velandia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Saludos para usted, quienes lo acompañan, y la audiencia.
Muchas gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender esta noticia. ¿Por qué cree usted que sí es importante continuar esto ante el clamor nacional de no hacerlo, de no continuar este proceso de paz con el ELN?
Yo creo que vale la pena crear un escenario positivo para que el nuevo presidente de la República, que elijan los colombianos, reciba el país en un estado de no guerra. De no guerra definido como que ya no existen las FARC, que fueron un actor de la guerra, ahora son un partido político, y en segundo lugar ya estaría el ELN en medio de un cese de fuegos sostenido y con una agenda activa y unos diálogos y una mesa funcionando. De tal forma que sea el nuevo jefe del Estado de los colombianos el 7 de agosto, quien tome las decisiones sobre cómo continuar.
¿Realmente hay una intención de paz del ELN?
Sí, sí la hay, porque primero que ha sido una decisión que mayoritariamente ha tomado la militancia y los combatientes del ELN, han tomado esa decisión de ir a unos diálogos de paz donde eventualmente se dejarán las armas. De modo pues que esta es una decisión soberana y obligatoria para el ELN. Ahora, llegar allí está siendo difícil, pero yo creo que hay la decisión y tendrá que haber la voluntad también.
Señor Velandia, ¿cuál es el raciocinio del ELN de adelantar acciones violentas como las que vimos en la frontera con Venezuela, en medio de esta lucha del gobierno de poder sacar adelante las conversaciones de paz contra el sentimiento nacional que es no continuar con el ELN?
No es posible encontrar explicaciones en la racionalidad. Las explicaciones se encuentran en otro tipo de análisis. Y es que hay una disputa interna al interior del Ejército de Liberación Nacional, donde los sectores radicales, que fueron minoría en esta decisión, hoy por hoy tienen más argumentos y están, pudiéramos decir, como más a la ofensiva. Y demuestran con hechos sus tesis y sus puntos de vista.
6:09, señor Velandia, ¿cuál es, digamos, la razón por la cual el ELN determina que haya cese al fuego y que en medio de ese cese al fuego es que se den los diálogos? Lo digo porque con las FARC lo que imperó, la lógica que imperó en el gobierno y en la misma guerrilla era adelantar diálogos en medio de la guerra. ¿No hay un riesgo mayor en el hecho de que haya cese al fuego, que cualquier incidente pueda provocar nuevamente el rompimiento de los diálogos?
Sí, es un riesgo y ya lo hemos visto, lo hemos vivido aquí los colombianos en el proceso con las FARC en La Habana. Por eso lo más aconsejable es primero desescalar y mediante el desescalamiento ir avanzando en los diálogos y que el cese bilateral del fuego y las hostilidades sea el definitivo, ya más hacia el final. Pero aquí se han dado las cosas al contrario, lo cual tampoco es malo. Lo que se necesita es mucho más rigurosidad, mucho más una actitud más cooperativa y determinar que la mesa es lo principal. Si la mesa es lo principal, todo lo demás será secundario, incluida pues la operación, la operatividad militar o la actitud, o cualquier actitud ofensiva, de tal forma pues, que eso se le puede ir bajando volumen. Yo les he dicho a las partes, mire, hagan como quien cierra la llave de la cocina del gas, poco a poco van poniéndola hasta extinguir la llama. Y yo creo que eso es lo que procede ahora en este momento.
6:11, señor Carlos Velandia. ¿Está el ELN dividido, es decir, o responde el COSE como tal de toda la organización de todo lo que pasa en el país, o hay grupos que obran por su propia cuenta?
No, el ELN no necesita dividirse pues para actuar y para expresarse de manera diferenciada. Las estructuras tienen una autonomía táctica, esto quiere decir que pueden actuar y pueden manifestar, expresarse como lo han venido haciendo. Mientras que hay unas estructuras que se muestran violentamente, hay otras que no. Hay otras que se dedican más al trabajo político organizativo, agitacional, y a sostener también pues, los diálogos de paz. De modo pues que esto no significa que haya división, lo que el ELN tiene unas características y esto es lo que hay que reconocerlas. Uno, su regionalización y dos, su comportamiento heterogéneo.
¿Y qué dice usted frente a esas denuncias de que el ELN hace presencia en Venezuela y que se cuelan por la frontera y se refugian después de hacer acciones o golpes en el territorio colombiano?
No, esto no es ningún misterio y no debe serlo para nadie. El ELN lleva sobre la frontera y tras la frontera más de 40 años. Allí en esos territorios se mueve como Pedro por su casa, se mueve con naturalidad porque son territorios que los ha construido con base social que los apoya de lado y lado. De modo pues que esto no puede ser un misterio. De pronto pues resulta un poco exótico porque se trata de que tiene presencia en territorios de dos países y dadas las dificultades entre los dos países, pues esto adquiere pues otras características. Pero el ELN siempre ha estado en ambos territorios.
Señor Velandia, el ministro de Defensa y el jefe de la delegación de la CICR confirman que el ELN sigue reclutando. ¿Usted no cree que el gobierno no debería sentarse hasta tanto esto deje de pasar?
No, lo que yo creo es que poco a poco estas cosas hay que irlas conversando en la mesa y muy seguramente llegará el momento en que el ELN deba también de manera unilateral cesar el reclutamiento, cesar los entrenamientos, cesar las operaciones ofensivas. Y este tipo de cosas las hizo las FARC mediante un proceso de desescalamiento gradual. Recordarán ustedes que más o menos a mediados de del año 2014 las FARC renunció o suspendió el reclutamiento de menores de 18 años, suspendió las escuelas militares, suspendió la compra de armamento y fabricación de armamento. Esto se da y tendrá que darse, pero yo creo que un poco más adelante.
Señor Velandia, buen día, Andrea Bernal lo saluda. Hay dos temas que se quedaron pendientes y se estaban debatiendo simultáneamente antes de congelar la mesa en Quito. Es la de la participación ciudadana y también el de las acciones y gestos humanitarios que se deben dar para ayudar a construir la paz. Yo sé que a los colombianos, a nosotros aquí nos encantaría saber cuáles son las acciones y gestos humanitarios que van a mostrar el ELN para que esto prosiga, que se ha comprometido el ELN con el gobierno.
Andrea, buenos días. No, yo creo que este punto lo va a copar fundamentalmente es el acuerdo de este bilateral de fuegos y las hostilidades. Yo les he propuesto a las dos partes que instalen dos submesas a partir de hoy, ojalá, cuando se instale el quinto ciclo. Dos submesas. Una se dedique a evaluar el cese bilateral pasado y a proyectar uno nuevo que corrija los defectos y errores que se cometieron en el anterior y que vaya hasta el 7 de agosto. Y se dediquen fundamentalmente a pactar el cese militar, que esto lo pueden hacer de una forma muy breve y muy pronta. Y las hostilidades las vayan desarrollando mediante acuerdos puntuales. Por ejemplo, un acuerdo sobre reclutamiento, un acuerdo sobre minas, un acuerdo sobre preservación de la vida o la libertad. Es decir, este tipo de acuerdos adicionales al cese de fuegos es lo que puede funcionar. Y no pedirle tampoco a Naciones Unidas o a los organismos verificadores y que verifiquen cosas que no le corresponden, como cosas que tienen que ver con los derechos humanos, que se dediquen única y exclusivamente al derecho a comportamiento y el derecho internacional humanitario.
6:16, señor Velandia. Estamos en un gobierno que está acabando ya su periodo de gobierno de sus últimos 4 años. Vendrá un gobierno que no sabemos si es de derecha o de izquierda. ¿Qué tanto atenta esto contra el éxito de los diálogos? ¿Qué posibilidad de maniobra tiene el gobierno Santos en los pocos meses que le quedan de su mandato de llegar a alguna concreción con el grupo guerrillero? ¿Y qué herencia le puede dejar al gobierno que viene?
Yo creo que las partes en Quito deben actuar, obviamente, no sin indiferencia, pero no pueden actuar de manera de si el gobierno es de un tinte u otro, o de un lado, de la izquierda o de derecha, ¿no? Tienen que hacer lo que tienen que hacer y es avanzar en el proceso y buscando el final de la confrontación, el final de la guerra, independientemente de quién vaya a ser el sucesor, ¿sí? Esto en primer lugar, obviamente, y no son ni diferentes, pues, y allí habrá sus cálculos y quizás el ELN querría o se sentiría en mejores condiciones si el gobierno fuera de unas determinadas características. Pero lo importante es llevar al país y colocar el país en una situación donde el nuevo jefe de Estado, sea quien sea, tenga que responderle también al país y a la comunidad internacional. Por eso digo yo, ¿sí? Si le entregamos los colombianos a algún nuevo jefe del Estado, un país en un estado de no guerra, yo creo que se tendrá que actuar en correspondencia con esa situación. Sí. Y no volverla a tiempos que nadie desea.
Sí, señor Velandia, los escépticos dirían, y apoyándonos un poco en lo que acaba de decir William, que el ELN está comprando tiempo, y estaría comprando tiempo ante la posibilidad de un gobierno que fuera mucho más radical en su postura sobre las negociaciones de paz con esa organización. ¿Usted qué le respondería a esos escépticos que dicen, oiga, están comprando tiempo frente a una situación que se va a volver mucho más complicada en el mediano plazo?
No, yo creo que no, yo creo que todos hemos sabido desde hace mucho tiempo atrás de que este es un proceso de paz tardío respecto del proceso con las FARC. Es que este es un proceso que apenas ha iniciado, y ha iniciado en el momento en que culminó el proceso de las FARC. Las FARC tomó 5 años, incluyendo la fase de negociación secreta. ¿Sí? Con el ELN apenas llevamos escaso desde 1 año de negociación en fase pública, y con todos los vericuetos y todas las dificultades que ustedes ya conocen y que han relacionado. De tal forma, pues, que esto hay que tomarlo en cuenta. Ahora, se sabía por anticipado que con este gobierno se iniciaba, pero que no se concluía. De modo, pues, que esto de ganar tiempo no va. ¿Sí? No, lo que se está buscando, yo creo, es por parte y parte, es colocar el proceso en un punto de no retorno, así lo ha dicho Pablo Beltrán. También lo ha dicho el presidente de la República y el anterior comisionado Juan Camilo Restrepo lo decía, pues debemos esforzarnos por colocar en un punto de no retorno, y vale la pena hacerlo.
Señor Belandia, cuando empezaron los diálogos de paz con las FARC en Venezuela y cuando empezaron los acercamientos, la participación del gobierno venezolano fue muy importante y relevante, porque en el discurso de Hugo Chávez en su momento hacia las FARC era, miren, seguir dándonos balas, seguir atentando, seguir en las hostilidades, no nos va a llevar al puerto que queremos, que es el de obtener el poder políticamente hablando. La pregunta para ustedes, ¿el ELN tiene algún tipo de visto bueno, conversación, participación también con el gobierno venezolano?
No sé, pero no creo que tenga conversaciones con el gobierno venezolano, pero sí tiene cierta, pudiéramos decir, hay una actitud positiva del gobierno hacia admitir que parte de la dirigencia puede estar en su territorio y desde allí poderse desarrollar extracciones o poderse desarrollar actividades de tipo logístico para el buen desarrollo de las conversaciones. Esto lo ha mantenido el gobierno desde tiempos atrás, lo mantuvo con las FARC y lo mantiene pues ahora con el ELN. Yo creo que este tipo de cooperación es importante y el gobierno creo que la valora. Independientemente de las dificultades y en las relaciones entre los dos gobiernos. Pero sí, existe una disposición a cooperar en el plano de la paz.
Señor Belandia, los colombianos tenemos que alistarnos para que haya más atentados del ELN de aquí hasta que se logre un acuerdo en esa mesa, en esa una de las dos mesas que usted está mencionando para adelantar estas conversaciones.
Yo creo que los colombianos ya conocemos lo que ha dado el conflicto a lo largo de 53 años y toda esta tragedia. Agregarle más será algo totalmente inútil. Creo que los colombianos estamos curados de espantos, pero esto no significa que las partes deban hagan lo que se les dé la gana. No, cuando se está en una mesa de paz hay que ser coherentes, hay que compadecerse con esa situación. A la mesa hay que cuidarla. Y ahora que se inicia el quinto ciclo, con mucha mayor razón, porque ha costado mucho esfuerzo subirse a esa mesa y volver a iniciar el quinto ciclo, las dos partes tendrán que esforzarse por cuidarla y no hacer tonterías.
Pues señor Carlos Belandia, muchísimas gracias, Carlos Arturo Belandia, por darnos algunas luces sobre lo que significa y cómo será el proceso de paz con el ELN. Hasta la próxima, muchas gracias.
Está muy bien, adiós.
Muchas gracias, 622. Es que es muy difícil esto, o sea, llevamos 27 años desde el primer intento de paz con el ELN, ¿no, Fernando?
Yo creo que Colombia, hay una cosa que no se ha dado cuenta y que ojalá en esta temporada electoral seamos conscientes de eso, y es la capacidad que tenemos en algunos sectores, en algunas regiones del país, de crear grupos, llámese FARC, EPL, ELN, clanes del Golfo, carteles, M19, oficinas de cobros. ¿Por qué Colombia desarrolla una capacidad? Nos lo decía uno de los observadores la semana pasada, es que ya hay un nuevo grupo guerrillero, ¿sí? Hay unas nuevas FARC, hay unas...
¿Por qué CICR?
Como política de Estado, Colombia no se compromete verdaderamente a erradicar los focos de creación de estos grupos insurgentes. El problema no son las FARC, el problema no es el ELN, son unas personas que se van, digamos, reformando, cambiando de piel, cambiando de narcos, cambiando a oficinas. Es decir, ¿por qué producimos esta serie de insurgencias?
La clave, Fernando, Luis Carlos, parecería habernos la dado el mismo ministro de Defensa en el diálogo que tuvo con nosotros acá. Él habló de cómo muchos de los guerrilleros que quedaron fuera de las negociaciones o que no estuvieron de acuerdo con los acuerdos de las FARC, se pasaron al ELN, y es el vacío que hay institucional, el vacío del Estado en muchas regiones del país, inmediatamente lo copan los grupos organizados y criminales.
Pero ¿saben qué es lo que realmente me preocupa? Y en esta conversación me deja, pero muy, muy, muy consternado, es que definitivamente no hay nada que hacer hasta que termine el gobierno del presidente Santos. No hay manera de que esto quede engranado, de la manera en que se está tratando de establecer es, mire, él mismo, el señor Velandia lo establece. Se dice, vamos a hacer dos mesas, una para definir qué vamos a hacer de aquí hasta el 7 de agosto y otra para mirar de aquí en adelante. Es decir, eso muchos, y por eso le preguntamos, puede ser interpretado como estamos viendo cómo nos agrupamos, cómo nos organizamos, cómo nos ponemos para el próximo gobierno, y si el próximo gobierno es de una posición mucho más dura frente a un proceso de paz como esto, este tiempo es un tiempo gastado en el cual no se pudo o no se realizaron las operaciones militares que se debieron realizar.
Y no se puede mirar desde el lado que puede ser una presión también para el ELN, Luis Carlos, es decir, si hay una fecha del 7 de agosto, pero ellos mismos saben que el gobierno se les acaba y que con el próximo es como un tiro al aire.
Mire, una conversación de paz no se hace en 5 meses.
De acuerdo.
O sea, no van a llegar a un acuerdo de paz.
Pero lo sentaron de nuevo, ¿no?
Sí, pero...
Cuando comenzó el proceso de paz con las FARC, con el presidente Santos, recuerdo, en esa primera locución que dijo, esto no puede ser a largo plazo.
Él decía, hablaba de meses, ¿no?
Aquí se tienen que tomar decisiones. Correcto. De meses, es decir, se hablaba de menos de un año.
¿Y sabe qué, Andrea?
Y se fueron 4 años.
Es que aquí en Colombia no hay políticas de Estado.
Sí, eso es.
Hay políticas de gobierno. Entonces, este gobierno dice una cosa, este gobierno dice otra. No hay manera de que esto quede escrito sobre mármol.
Y culturalmente somos un país de retrovisor. Todo lo que hace un mandatario, el que viene, lo destruye o lo quiere cambiar.
Cristina. Sobre todo, a mí, ustedes, insisto, me han oído con el cuento del reclutamiento, y la verdad es que yo sí quedo muy preocupada, porque así como el presidente tiene la obligación de buscar la paz, y eso pues lo dice también nuestra carta constitucional, también esa misma carta constitucional establece que los derechos de los niños priman sobre cualquier otro derecho. Entonces no entiendo cómo el ministro de Defensa la semana pasada estuvo acá, el director de la CICR estuvo acá, hay toda clase de denuncias sobre el reclutamiento de niños, y que nos sentemos a la mesa sin ser esa la condición primordial para poder sentarnos y para poder hablar en un futuro de un cese bilateral. Entonces la verdad es que con esto simplemente se está violando la Carta Constitucional de Colombia.
Adriana Vargas.
Sí, Luis Carlos, lo más complicado de todo esto no solamente son las negociaciones, ni los acuerdos, ni la decisión de un gobierno, sino el capital político, es decir, el respaldo de la opinión pública con el que cuenten para seguir adelante con este tipo de cosas, para blindarlo un poco, digamos, ante las vicisitudes y adversidades, pero no cuenta con eso. Lamentablemente esto es una iniciativa que parece fuera unilateral, o al menos, digamos, de las dos partes, pero falta lo más importante, que es el pueblo colombiano, que aparentemente no acompaña este proceso. Entonces, como bien decía, yo lo veo también muy difícil, al menos en lo que falta de este gobierno y del entrante.
Pues Carlos, pienso que aunque resulte obvio, hay que subrayarlo. En la cabeza del presidente Juan Manuel Santos estará más que claro que no es lo mismo entregar la silla presidencial con un proceso instalado que con un oleoducto dinamitado.
6 de la mañana, 27 minutos, queremos oír.